Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Espacio de sostenibilidad en el programa en Mercado Abierto. Cada ejercicio Spensif, que es una asociación sin ánimo de lucro que promueve la inversión socialmente responsable aquí en España y que está constituida por entidades que persiguen justo este objetivo, presenta la fotografía de la evolución sostenible en nuestro país. Se trata de una radiografía de hacia dónde caminan las cosas, del punto en el que está esa inversión responsable y de los retos en los que hay que trabajar. ¿Y qué nos dice el estudio de este 2024? Pues es lo que vamos a descubrir enseguida de la mano de Andrea González, directora general de Spensif. ¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, lo primero de todo y a modo general, luego entramos, si le parece, en materia de una manera más detallada. El empuje, el interés, la convicción en la inversión responsable aquí en España, ¿de qué salud goza? Se lo digo porque de un tiempo a esta parte hay lugares en el mundo donde se está cuestionando, ¿no?, el movimiento sostenible.
Bueno, goza de la salud que puede gozar en Europa. En Europa la conversación no es tanto sostenibilidad sí o no, sino Europa, mayor integración europea sí o no. De manera que en ese sentido no hay grandes preocupaciones sobre que se vaya a ralentizar la ambición en sostenibilidad desde el punto de vista del regulador europeo. Sí que es cierto que venimos de unos años de explosión regulatoria y de explosión de mercado y nos toca ir bajando de marcha, ¿no? Íbamos en quinta, ahora hay que ver si vamos en segunda, en tercera. Gozamos de una salud de mayores ambiciones y por lo tanto también mayores expectativas en torno a lo que se espera del inversor responsable. Hace unos años esperábamos que fuera un inversor que no estuviese involucrado con actividades controvertidas o que se protegiese frente a riesgos de mercado de sostenibilidad, y ahora en el ideario colectivo el inversor sostenible es aquel que resuelve problemas y que contribuye a soluciones.
Es interesante esto que comenta del cambio de marcha, ¿no?, de cómo adaptarse. El regreso de Trump, en todo caso, en Estados Unidos a la Casa Blanca, pues por el apoyo que tiene o por el perfil que tiene, ese perfil negacionista, por ejemplo, del cambio climático, pues se va a notar. Y esto se produce en un momento en el que esa oleada, digamos, anti-ESG es clara en algunos segmentos de la población de Estados Unidos, ¿no? ¿Hay riesgo de que se den pasos atrás a nivel global, justo por este empuje, en materia de inversión de impacto?
Yo diría que no, ni en inversión de impacto ni inversión sostenible puede haber algunos retrocesos, sobre todo a nivel de discurso y de narrativa, de utilizar unas palabras sino otras, pero la dirección global es única. Estados Unidos, aunque evidentemente tiene un protagonismo indiscutible en los mercados de capitales, no es el único mercado financiero. Hay mercados en Asia, en Europa, que van con un liderazgo en sostenibilidad tremendo, y ahora la batalla por quién va a ser el ganador en esta carrera de sostenibilidad tal vez saque a Estados Unidos de la ecuación, pero que la dirección del resto del mundo es única, está ahí, y eso lo podemos ver incluso en algunos movimientos de gestoras de activos americanas internacionales que han segregado en dos las operaciones, ¿no? Estados Unidos versus resto del mundo, porque de alguna manera hay que seguir dando servicio a la demanda de sostenibilidad de los propietarios de activos en el resto del mundo que van en línea de sostenibilidad.
Bueno, han cambiado las cosas a nivel regulatorio mucho aquí en Europa en los últimos tiempos en materia de sostenibilidad. Se han definido de manera más clara las reglas de juego, y ustedes en este estudio de este año, decía antes que era la radiografía un poco de cuál es la situación, la evolución de la inversión sostenible en España, pues también han cambiado la metodología de análisis, ¿no? Esto es importante que hablemos de ello antes de ver cuáles son las conclusiones del estudio, entiendo, ¿no? ¿Cómo lo han hecho?
Así es, tras más de tres años y medio de trabajo y conversaciones e investigación sobre cómo podíamos actualizar la metodología que llevábamos aplicando en España más de 15 años, fuera de España más tiempo, hemos llegado a la conclusión de que necesitábamos una matriz de doble entrada donde pudiésemos no solamente fijarnos en cómo se incorporaba la información de sostenibilidad a los procesos de inversión, sino también incorporar cuál era el grado de ambición de aquel inversor, de aquellos activos, a la hora de contribuir a soluciones, de manera que mensaje se han incluido cuestiones como cuál es la intención del inversor, cuál es el enfoque de materialidad, si tiene en cuenta la materialidad solamente financiera o también la de impacto, de dentro a fuera y de fuera dentro de la empresa, qué tipo de información utiliza, sobre si mide o no mide, si aporta capital adicional o capacitación técnica adicional, de manera que es una metodología que no pierde los procesos de inversión a los que veníamos estando acostumbrados en los datos, pero añade capas para valorar también en línea de los objetivos del marco regulatorio cuánto nos estamos acercando y cuánto se puede atribuir el inversor de ese acercamiento a los objetivos de sostenibilidad.
Y al final se han quedado con cuatro categorías, digamos, de inversión sostenible, que serían...
No las llamamos ni de inversión sostenible, lo llamamos cuatro categorías de ambición. Sí. Ambición ASG, ajá, ambición ASG avanzada, inversión alineada con el impacto y generadora de impacto. Y estas distinciones son interesantes porque, por ejemplo, en la ASG avanzada exige que el universo de inversión se reduzca en un 20% respecto de la ASG, porque se entiende que hay unos filtros mínimos de exclusión de algunas actividades que no se dan o que no se encuentran en las carteras de inversión. O, en cambio, en la distinción entre generadora y alineada de impacto, en la generadora el inversor se puede atribuir parte del impacto, se diferencia el impacto del inversor versus el impacto de la empresa, de manera que es más compleja desde un punto de vista intelectual, pero es más cercana a las prácticas de los gestores de activos en los productos que ahora mismo están disponibles en la oferta.
Bueno, y teniendo en cuenta esta nueva metodología que ustedes aplican con estas cuatro categorías, ¿no? La primera conclusión, ¿cuánto mueve en España la inversión sostenible? ¿Cuál es la cifra de volumen de activos gestionados con esos criterios ESG o ASG, como quiera decirse, por situarnos primero?
El volumen está en 411.333 millones de euros, gestionados con algún criterio ASG. Eso no quiere decir que todos sean una inversión sostenible que está contribuyendo a soluciones, ni muchísimo menos. Pero en algún momento del proceso de inversión incorporan información de sostenibilidad que influye en la toma de decisiones. Ese es el criterio para pasar a formar parte de esa muestra. Dentro de esa cantidad podemos encontrar todo tipo de sofisticación. Ahora mismo la estrategia más aplicada es la del engagement y el voto, porque las entidades han ido avanzando a una mayor sofisticación, desde el screening, pasando por la integración, y ahora la estrategia estrella es la del engagement. Si esto lo trasladamos a las cuatro categorías que comentábamos, la foto es bien distinta, ¿no? El 88% de los activos están en categoría ESG, el 7% en ASG avanzada, un 5% en alineada con el impacto y generadora de impacto un 0,16%, menos de 400 millones de euros, de manera que tenemos mucho margen para que haya trasvase entre esas categorías y que en los próximos años, a medida que se vayan sofisticando las prácticas, ir viendo unas mejores puntuaciones y un mayor grado de ambición de las prácticas de gestión.
Una de las cuestiones que abordan en este estudio sobre inversión sostenible es la integración de las cuestiones ESG en las prácticas de los participantes de los mercados financieros, tanto nacionales e internacionales. Y aquí diríamos a qué conclusiones han llegado, es decir, qué temáticas están ganando peso, observan ustedes que están ganando peso.
En cuanto a temáticas, diríamos que las cuestiones ambientales son las que concentran mayor volumen de inversión temática, por ejemplo. Y también, evidentemente, el sesgo del marco regulatorio hacia cuestiones verdes. Esto invita a que, en términos también de volumen, insisto, volumen de activos gestionados, las cuestiones de eficiencia energética, de tratamiento de residuos, de gestión del agua, son las que más se cuelan, ¿no? Cuando vemos los acumulados. Esto no quiere decir que no existan soluciones sociales o inversión de temática social, sí que quiere decir que es de menores dimensiones, de menor volumen de activo, porque es más difícil también de escalar las soluciones sociales. Vemos que en las prácticas de engagement, por ejemplo, hay algunas cuestiones que se repiten más, de derechos humanos, de planes de transición de cambio climático, de temas de diversidad de género y de inclusión de la discapacidad en la fuerza de empleo. Entonces, esas son cuestiones que sí se repiten en las juntas, y luego también vemos algunas tendencias en cuanto a qué prácticas, qué procesos utilizan los inversores para llegar a las empresas y exigir o solicitar que se hagan cambios y que se hagan mejoras, pues desde votar en contra, delegar a las recomendaciones del Consejo, delegar el voto, incluso si ha incluido ya algunas participaciones del inversor minorista, ¿no?, en estos ejercicios del voto. Entonces, bueno, vemos que es una mayor sofisticación respecto de los últimos 2-3 años por esa vía, precisamente del inversor que es más sofisticado y más orientado a resultados.
Ustedes tienen una mirada privilegiada sobre cómo han ido cambiando las cosas en materia de inversión sostenible aquí en España desde el año en el que nace Spainsiv, ¿no? Que si no me equivoco es el año 2002. Si echa la vista atrás de los avances que ha habido en este tiempo que ustedes han puesto la lupa, ¿qué sería lo más llamativo? ¿Qué destacaría de estos últimos 15 años?
Destacaría, y no lo puedo evitar, aunque sé que estamos todos en un momento un poco de fatiga regulatoria, tengo que destacar el marco regulatorio, porque aunque tenga muchísimas áreas de mejora, en las que ahora se puede pulir para implementar mejor, etcétera, ha puesto esta cuestión en la conversación en todos los participantes de mercados financieros, con mayor o menor ánimo de contribuir, pero la conversación se ha mantenido. Y luego destacaría también el rol de las gestoras de activos internacionales, que han traído a veces a España equipos con años, décadas de experiencia para enseñarnos fondos con algunas estrategias ultra sofisticadas que nos han dado ideas, ¿no?, para empujar los avances. Entonces, esas dos cuestiones han sido muy importantes. Me preguntas esto justo en una semana, en unas semanas en las que hemos atendido a la publicación del Libro Verde de Finanzas Sostenibles de España, que es un hito. Algunos países europeos como Alemania llevan años contando con un plan similar. Nosotros estamos colaborando con algunos países de América Latina, como Chile, que cuentan con mesas público-privadas de finanzas sostenibles. Y bueno, la publicación en España de este Libro Verde y la creación de un Consejo de Finanzas Sostenibles que sea multistakeholder, pues puede ser un paso para personalizar y ayudar a implementar todo ese marco regulatorio a las características que tenemos como país, que son muy únicas, ¿no? Pues me refiero a las pymes o incluso a las emisiones de deuda fija, de renta fija sostenible.
Uh-huh. Bueno, venimos de una última semana en la que hemos tenido pues esa cumbre del clima, ¿no? Hemos puesto mucho el foco en materia de sostenibilidad. Al final, in extremis, ha habido un pacto de una inversión de 290.000 millones de euros al año para los países en desarrollo para combatir el cambio climático, pero muchos participantes se han vuelto de esa cumbre con una visión un tanto caótica y además quizás con cierta decepción. Y este tipo de sensaciones, ¿hasta qué punto pueden ser una lluvia fina en el impulso sostenible, a nivel incluso de población, que no termina de confiar en que se estén haciendo las cosas bien o en que lo que se hace sirva al final para algo, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo en que esta lluvia fina pueda calar, ¿eh? No quiero aquí hacer taparme los ojos y los oídos y la boca. Reconozco que es algo que es un efecto desánimo que puede estar ahí. Lo que tenemos que estar muy atentos es en convertirlo en activismo. No apalancarnos en esto no sirve para nada. El multilateralismo es un ejercicio complicadísimo que lleva décadas y que además exige, para tener a todo el mundo sentado en la mesa, exige hacer renuncias a corto para tener ganancias a largo, en muchas ocasiones. De manera que animo a poner el ojo en el largo plazo en las COP. Soy consciente de que esta ha sido especialmente complicada y que, a pesar de que se ha llegado a acuerdos, además el proceso ha sido especialmente frustrante porque parecía que no se avanzaba, ¿no? Pero se han desbloqueado temas que llevaban varias COPs bloqueados, como puede ser los mercados de carbono, ¿no? Es cierto que también hay una especie de nube de incertidumbre entre cómo de realistas y si realmente se van a ejecutar esos compromisos de financiación, de compromisos climáticos, pero como la necesidad es tan abrumadora y la urgencia climática es tan abrumadora, no se puede sino avanzar, aunque sea despacio. Viene en mitigación, viene en adaptación, que venimos de unas semanas en España precisamente que el tema de la adaptación está muy encima de la mesa, y yo recomiendo seguir confiando en el multilateralismo porque es la única manera de que, insisto, todo el mundo siga sentado a la mesa hablando de esto. La lucha contra el cambio climático es de todo el mundo sentado a la mesa, seguro.
Una pincelada sobre producto, porque nos queda poquito tiempo, en materia de producto financiero sostenible, ¿no? ¿Hacia dónde se está avanzando en esa innovación? ¿Hacia dónde caminamos, ¿no? Los bonos verdes fueron los primeros o quizás los más conocidos, ¿no?, entre los inversores incluso de a pie. Ahora, ¿hacia dónde estamos avanzando en esta materia?
Ahora estamos en un momento de bastante innovación financiera en la parte de financiación, de marcos de financiación, préstamos, leasing, factoring, se están incorporando cuestiones de sostenibilidad y nosotros estamos trabajando crecientemente en esto porque empieza a haber masa crítica. En la parte de fondos, evidentemente en mercados cotizados estamos a la espera de que llegue esa información de la CSRD sobre las empresas y poder comparar y empezar a hacer unos buenos benchmarking con métricas de prospectivas a futuro. O sea, el marco de reporting europeo nos va a dar mucho juego en en mercados cotizados, y estamos asistiendo también al desarrollo de mecanismos de de-risking en mercados privados que acercan al inversor institucional a poder participar de productos de inversión de impacto que son muy interesantes y que hasta ahora pues eran mundos que no necesariamente se tocaban en exceso.
Una pincelada sobre ustedes, porque acaban de presentar un plan estratégico hasta el año 2027, a grosso modo, así, ¿con qué metas?
El plan estratégico tiene verticales y horizontales, ¿no? Las líneas estratégicas tienen que ver desde educación financiera, acompañamiento al regulador y al supervisor, potenciar las buenas prácticas de financiación, seguir implementando la parte regulatoria y seguir potenciando la monitorización del mercado, hacia dónde vamos y realmente cuánto estamos contribuyendo. Es un plan continuista en algunas de las verticales que son importantes y que siguen siéndolo en Spainsif, los grupos de expertos, la elaboración de estudios, la parte proporcional, y añade algunas otras de sensibilización y del inversor minorista que necesita ahora tanto apoyo tras la transposición de MiFID y la pregunta en el test de idoneidad de las preferencias de sostenibilidad, donde entendemos que podemos continuar aportando valor.
Pues con ello nos quedamos. Andrea González, directora general de Spainsif, ha sido un placer que nos haya acompañado en este espacio de sostenibilidad en el programa y nos haya explicado cómo va esa evolución de la inversión sostenible, la inversión responsable y también la inversión de impacto en nuestro país. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.